En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en el día de hoy en busca de huellas que nos cuentan cómo fuimos y cómo hemos cambiado.
Nos daremos una vuelta por el Madrid de Alfonso XIII. Bailaremos pasodobles en la Venta de la Rubia o vamos a intentar averiguar, si es que podemos, sí. Qué se traían entre manos Valle Inclán y Unamuno. Para ello, nos acercaremos, nos iremos a Getafe y comprobaremos cómo una antigua fábrica de harinas se ha transformado en sala de exposiciones que acoge estos días fotos de uno de los grandes, del reportero gráfico Luis Ramón Marín.
Con su cámara revolucionó el mundo de la fotografía, pasando del clásico posad y sonreír al haz tus cosas que ya voy yo fotografiándote. Ahora 42 de esas instantáneas que nos hablan de nuestro Madrid las podemos ver hasta el próximo 7 de febrero en la Sala Lorenzo Vaquero. Por allí estaremos aproximadamente a eso de la 1 de la tarde.
Pero antes, otro pequeño salto en el tiempo. Con la gente del Archivo Regional recordaremos que antes de comunidad fuimos diputación. Echaremos un vistazo a la última acta fechada en 1983, un documento que nos sirve de partida para contarnos qué supuso ese paso, el dejar de ser diputación y convertirnos en comunidad. Seguro, seguro que tiene que ver con alguna que otra competencia que tanto debate genera ahora.
Y nos daremos una vuelta también por el Madrid más actual, el que nos brinda nuevas iniciativas que enseguida vamos a estar descubriendo. Por ejemplo, las nuevas ecotendencias en el mercado de San Antón, donde no van a faltar platos veganos, vegetarianos, aptos también para celíacos. Además, vamos a estar en una de las posadas más antiguas de Madrid para visitar una exposición que va contra la violencia de género, título precioso, Mujer Mariposa.
La unidad móvil estará en La Latina, en la Posada del Dragón, para conocer el proyecto de cuatro mujeres que no pierden la esperanza y que están convencidas de que al final la oruga siempre se convierte en mariposa. Una muestra de fotos colectivas que han ido trayendo, que les han ido acercando, en la que han colaborado 27 mujeres y dos hombres.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Día interesante, desde luego el que os planteamos, hasta las 2 de la tarde que vamos a estar aquí con vosotros, así que, bueno, pues tenemos que hacer tantas cosas que estaba yo pensando incluso que vamos a poder, casi la mejor manera de desplazarnos por Madrid sería utilizando nuestro transporte público.
Hay que utilizarlo, además está siendo una mañana complicada,
¿sí?,
por esa lluvia que va a ir remitiendo a lo largo de la jornada, pero os recordamos que no dejéis el abrigo, hoy el tiempo está templado, pero que mañana bajón importante de temperaturas, ¿eh?
Ay, mañana, por cierto, vendrá nuestra meteoróloga de cabecera, Monse Martínez, y ya sabéis, nos hará su meteo cantada. Si queréis ir dejando alguna sugerencia de temita musical con el que querríais escuchar esa predicción meteorológica, ahí está nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Encadenando frentes, que estamos en la Comunidad de Madrid, y vamos a encadenar lecturas esta mañana. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Frente literario, buenos
Frente
días.
Literario.
Presente.
Dos novelas al precio de una.
Oye,
o dos lecturas
que
al precio
un poco
de una.
Tarde de Valle Inclán y Unamuno. Se peleaban.
No lo sabemos. Que mira, que en esa exposición en la que vamos a estar a partir de la 1 y 5 en Getafe, hay fotos de que van desde 1908 a 1940 en Madrid de aquella época.
Valle-Inclán con sus botines, su
barba. Y hay varias fotos de Valle-Inclán y Unamuno, y hay una muy especial en la que los dos están juntos. Y queremos saber que se traiga entre manos.
Y nos preguntábamos qué relación habría y si habría tiranteces, si no, todo lo contrario, se llevaban bien.
Yo por el pasillo escuchando y digo, atento, vale. Bueno, pues atentos a este libro que también me parece encantador, es precioso. Son dos novelas en una, reunidas aquí bajo el título de Solitarios, y como veis van intercaladas naipes, aquí tenemos la Reina de Oros, el Pez Espada, tiene mucho que ver con la segunda historia. Es un hombre que se dedica, se encierra a su casa y se pone a ver naipes, pero naipes de estos picantes, ¿sabes?
Vale,
subir.
Bueno.
Y el primero se titula Ultramarinos.
¿Y que aparece la sota con...?
Sí, bueno, no lo sé.
No doy ideas.
Luego nos enteraremos.
El primero se titula Ultramarinos, el pez de oro. A mí siempre me ha gustado esa palabra.
Ultramarinos, es preciosa.
Es todo muy literario, porque su autor, José Manuel de la Huerga, es leonés, pero vive en Valladolid y me ha dicho hace un momento por teléfono que a veces se cruzaba... ¿Con quién? Con Delibes. Todo tiene relación.
Claro,
se paseaba por un parque que hay en Valladolid. Todo tiene hoy relación literaria.
Oye, qué bonito.
¿No? Sí, él es profesor de instituto. Y bueno, empezáis a leer esto y os engancha, porque describe, por ejemplo, la relación de un niño, de una madre con un niño recién nacido, y el niño, ¿cómo se llama? Cachelo. ¿Sabéis lo que son los cachelos en lenguaje portugués y galaico? Pues una patata, una variedad de patata riquísima para acompañar el pulpo. Exactamente, exactamente. Pues al niño le ha puesto Cachelo. Y se va con el niño hasta Lisboa, en un viaje que tiene también influencias de Pessoa. Me encanta, me encanta este
libro. ¡Ay, mi cachelín! ¡Ay, mi cachelito! ¡Qué cosa más linda!
¡Ay, este cachelo para encarle el diente!
¡Ay! ¡Sí, me lo comía todo! Me lo comía enterito, enterito, enterito. La verdad que sí. Bueno, pues Solitarios será ese libro del que os hablemos en el día de hoy. También abriremos esa ventanita al mundo de la discapacidad. Hoy, además, para hablar de buenas noticias, para que nos demos cuenta de que es verdad que continuamos siendo todos los españoles de los más generosos, ¿no?, en el tema de la donación de órganos.
Nuevo récord de trasplantes, récord histórico en 2013. Vamos a repasar los datos que maneja la Organización Nacional de Trasplantes y hablaremos con su director, con el doctor Rafael Matesán, y con Javier Fom, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Hablaremos también de la importancia del trasplante para las personas con discapacidad y también de que acaban de crear un gabinete de accesibilidad universal y diseño para todos.
Bueno, pues todo eso en un programa que pone su punto y final a las 2 de la tarde, lo cual quiere decir que tenemos prácticamente 4 horitas desde ahora por delante para hacer un gran recorrido por nuestro Madrid que se inicia ahora mismo y que nos lleva hasta el mercado de San Antonio.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que nos vamos de ecotendencias y que desde luego estas nada tiene que ver con comprarnos un nuevo abrigo, tampoco un bolso, aunque sea muy fashion, sino que estas ecotendencias tienen más bien que ver con nuestro estómago. Tendencia a cuidarnos, a mimarnos un poco, sobre todo cuando hemos cometido excesos tan recientes como los últimamente llegados.
Y lo que es tendencia, lo que está de moda, es la cocina detox. La que nos desintoxica y nos acerca en este caso a la cocina de San Antón, en el mercado de San Antón y en el madrileño barrio de Choca, para conocer las novedades de su carta. Entre lo que vamos a poder ver, por ejemplo, el taco vegetal al curry con quinoa y tofu ahumado.
Oye, esto tiene buena pinta. Uh-huh. Así a priori el nombre nos gusta y además hay muchos componentes que son muy buenos para la salud. Saludamos a nuestros compañeros de la unidad móvil, Pedro Sánchez Noriega, María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días. Efectivamente, habéis mencionado todos esos componentes más que saludables que tienen algunos de los alimentos que a partir de ahora forman parte, ¿no?, de estos platos estrella con la nueva carta. Y todo esto tiene que ver porque hasta ahora aquí no había platos veganos ni vegetarianos, sin embargo, en un momento dado, pues han dicho, bueno, ¿y por qué no?
Claro.
Si resulta que nuestros clientes lo piden, si son más opciones que tienes, pues ¿por qué no? El jamón ibérico que tienen y que, claro, nada más entrar ahí los vemos en la barra con ese corte bien dado y que dices, pues fíjate qué cosas tan opuestas, ¿no? Pero sin embargo, es una cuestión de que si la gente lo quiere, pues por qué no tenerlo, ¿no? Y así hay más variedad, con lo cual estrenan ahora una nueva carta de esos platos veganos y vegetarianos que tienen entre sus platos principales precisamente la alcachofa, el tofu, espárragos, rúcula, berenjena. Lo que pasa es que no voy a ser yo quien lo cuente, sino que va a ser Cristina Lanzarot, que es la persona que se encarga de la comunicación de esta cocina de San Antón. Buenos días.
Buenos días, María José.
Estábamos hablando de que todo es cuestión de dar variedad y que si el cliente lo pide, pues desde luego no hay mejor momento que este, ya que venimos de unos excesos en las que hemos decidido, pues vamos a cuidar ahora un poquito más nuestro cuerpo.
Efectivamente, ahora toca hacer un poquito de limpieza. Y bueno, realmente te cuento que esto surgió por la gran demanda que hubo durante el año pasado de gente que nos llamaba y quería consumir este tipo de productos veganos y vegetarianos. Muchos de ellos también eran extranjeros, que aquí nos visitan muchísimo. Así que decidimos, bueno, pues introducir en nuestra nueva carta, que acabamos de estrenar, este tipo de alimentos veganos y vegetarianos, y nos pusimos en contacto con nuestra nutricionista, que es Ana Moya, y con nuestro jefe de cocina, Miguel Ángel Caserío, y se han creado una serie de platos veganos y vegetarianos que son realmente nutritivos y sobre todo apetitosos, que creo que eso es muy importante.
Uh-huh. Y a partir de ahí también una nueva imagen, lo digo porque desde el momento en que uno entra en esta cocina de San Antón, ya en la antesala, hay un pequeño huerto urbano, por eso de que nos encontramos lechugas, berenjenas, me parece además que está muy bien porque en ese pequeño huertecito donde lo vemos todo plantado para que se tenga muy claro de dónde sale lo que se cocina aquí, que viene directamente de ahí, de la tierra, de los huertos, aunque en este caso sean pequeñitos y urbanos, pero se especifica en una pequeña pizarrita pues cuál es ese alimento y además todo lo que nos puede aportar. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos con que hay guindilla blanca y lechuga batavia plantada y también hay unas ramitas de romanesco y las judías verdes donde pone el aporte de vitaminas que tienen o la acelga que dice pues vitamina A, C, potasio, fósforo. Esto pues saca de dudas, ¿no?, a mucha gente.
Sí. Nosotros hemos querido aquí brindar una experiencia culinaria de diferentes sabores y la hemos inspirado en estos recién estrenados huertos urbanos, pues con el fin de hacer un llamamiento a que se renaturalicen los espacios y que se logre que la alimentación sea más sana, equilibrada y justa.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego que esto se renaturaliza porque ahora mismo estamos, bueno, hay que decir que esta cocina de San Antón, y sí, lo digo muy claramente porque yo he sido la primera que he venido más veces a este mercado y me he quedado solamente en la zona de mercado, que para todos aquellos que no lo sepan, que hay que subir a la tercera planta arriba, sí, y tenemos la zona cubierta, una zona, bueno, pues quizá más como cerca de la barra, con tapeos, luego ya estamos en otra parte que es como una terracita cubierta, calentita, con estas chimeneas y barbacoas, donde siempre estamos a gustito, y también esa parte de terraza descubierta, quizá más de copas, pero que hay un hilo conductor, y es que todo esto está verde, está frondosito, rodeado de plantas, que es el acompañamiento perfecto para esta nueva carta, como decimos, de los platos veganos y vegetarianos, en la que no nos podemos pasar por alto el saludar a Miguel Ángel Caserío, que es el jefe de cocina. Muy buenas, Miguel Ángel.
Buenos días.
Acaba de citar Cristina que muchos de los platos que aparecen ahora en esta carta que estrenáis los habéis hecho la nutricionista y tú, un trabajo ahí.
Sí, eso es, eso es. Entonces hemos hecho una serie de platos que sean vegetarianos y veganos que aporten el mismo valor nutricional que si comieses una proteína animal sin dejar de estar ricos. Entonces hemos, sobre todo, hemos intentado que no sean los típicos platos de verdura que tienen en todos los sitios, cocidos o a la plancha, y hemos apostado por hacer una pizza, por hacer un taco vegetal mexicano, por hacer un huevo oriental, o sea, una serie de platos que no sean los que tiene todo el mundo. Y cuando tú seas vegano, vegetariano y vengas a nuestro restaurante, no te sientas diferente al resto.
Y eso que sí que tienen los platos en sí, ese toque diferente por lo que tú has citado, ¿no? Que no son la menestra al uso ni la verdurita guisada, sino que vais mucho más allá aportando un toque un poquito moderno. ¿Qué os dice hasta ahora o estáis notando que realmente la gente dice, oye, enhorabuena, era lo que esperábamos?
Pues sí, lo estamos notando, incluso que pensábamos que iban a ser platos que solo iban a demandar el cliente vegano o vegetariano, y lo está pidiendo todo el mundo. O sea, de hecho nosotros tenemos dos pizzas, una en la que sí tenemos una proteína animal y la que está sobresaliendo es la vegetal. El tema es que los antioxidantes, bueno, estamos metiendo mucho es el tofu, que es un superalimento que tiene el mismo valor nutricional que un pescado o una carne.
Y a partir de ahí también a ti, a nivel profesional, también te aporta mucho más el decir, bueno, pues hemos pasado de tener siempre unos alimentos base para cocinar los platos que hasta ahora se daban en la carta y ahora, bueno, pues también más juego para ti en la cocina.
Sí, por supuesto, además, pues eso, yo la verdura siempre la he trabajado, pero no ha sido muy fuerte. Incluso al principio, incluso yo era un poco resistente a esto.
Y... ¡Ah, qué te costaba!
Sí, sí, me costaba. Entonces, gracias a Ana, que empezó a intentar ahí que metiese cada vez más cosas y me he dado cuenta que sí, que la verdura está buena. O sea, y puedes hacerla de un mogollón de maneras sin ser cocida. Y
Fíjate, me gusta lo que está diciendo Miguel Ángel, ¿eh? Y miro a sí, Cristina, sí. Lo de al final te das cuenta de que la verdura está buena. Sí. Y sobre todo cuando hacéis estos platos, ¿no? Como hemos, el que hemos mencionado, que yo creo que puede ser quizás el plato estrella, yo te lo pregunto, este del taco vegetal al curry, que tiene quinoa y que tiene tofu ahumado.
Sí, ese es, además, sería el más potente de todos, porque la quinoa es el superalimento. O sea, comiendo media ración de quinoa aporta un valor nutricional el doble que si tomases una ración entera de arroz o de pasta. Y el tofu encima, que es la proteína vegetal por excelencia.
¿Esto significa que te has tenido que poner las pilas, entre comillas, junto con la nutricionista para saber un poco todos esos aportes?
O sea, hombre, los productos los conocía ya, pero no, la verdad es que sí, que he tenido que trabajar con ella mano a mano y me quedo un poco sorprendido.
Bueno, pues ese efecto sorpresa que está viviendo Miguel Ángel ahora, bueno, pues también con estos nuevos retos en la cocina, los estáis llevando también a los clientes. Hay que decir que ahí están presentes, como no, pues los espárragos, la rúcula, la berenjena. Hay mucha gente que siempre piensa, bueno, es que a mí los platos con verduras sí están bien y además me gustan, pero parece que me falta algo más, que no tiene por qué faltar, que hay gente que incluso, es que yo con un platito de judías verdes con esto o berenjena con lo otro, que me quedo con hambre.
Sí. No, además es que lo que estamos intentando hacer, lo que estamos hablando, aquí hay una pizza que lleva una variedad de verduras, que te comes una pizza.
Claro.
Y vamos, no hace falta comer nada más, o la quinoa, lo que estamos hablando, que es la guarnición del taco, que es que te comes un taco y de guarnición con esa quinoa, y con un solo plato quedas tan saciado como si te comieses un entrecó con una ensalada, o un plato de patatas.
¿Algún plato más que queramos destacar?
Pues la pizza, que hay un mogollón de platos, o sea, tenemos la pizza, tenemos el taco, los espárragos, la cachofa, que la cachofa además es la superverdura, yo creo, porque es antioxidante, cuando hay excesos ayuda a depurar el organismo, o sea, la acompañamos de unas habitas salteadas, que le damos un toque de fino quinta, hicimos un producto nuestro, también vegetal. Es un vino, pero no deja de ser un producto vegetal. Y yo creo que está teniendo mucha aceptación.
Ajá. Bueno, pues eso de la aceptación es lo que le vamos a preguntar de nuevo a Cristina, porque habéis aprovechado, pues eso, ¿no? Justo este momento para lo que denomináis la cocina o los platos detox, para desintoxicarnos un poquito, que yo creo que, está claro, van a estar presentes durante toda la temporada y poniendo a prueba, pues que realmente esto es lo que os demanda la gente. Habláis de que tenéis mucha clientela que vienen de fuera, que son extranjeros, y es que allí hay mucha más conciencia.
Sí, sí, ahí sin duda hay muchísima más cultura, este tipo de alimentación vegana y vegetariana, y bueno, pues principalmente ellos fueron los primeros que nos estuvieron haciendo estas peticiones, pero nos hemos sorprendido porque también el público nacional pues está consumiéndolo muchísimo y sorprendentemente vamos, están arrasando todos estos platos, o sea que estamos encantados. Por supuesto, estos platos son ahora mismo los que van a ver en la época de invierno, y luego en verano mantendremos platos veganos y vegetarianos, pero ya más de época estival. O sea, que quedarán introducidos en la carta para todo el año.
Y de hecho, pues ahí están, ¿no?, todas esas plantitas, este mini huerto urbano, porque aquí pues parece que uno se siente en un pequeño vergel, aunque de pequeño no tiene nada, lo digo porque es que yo soy la primera que me he sorprendido de que toda la cubierta de la planta última, la planta de arriba, la tercera de este mercado de San Antón, lo ocupa este restaurante, esta cocina de San Antón, que yo creo que no hay que perderse probar estos primeros platos y después de ellos vendrán, como acaba de decir Cristina, otros cuantos más. Esa ensalada de kumato y tofu al aceite de guindillas, o ese wok de verduras thai que tiene un toquecito de paprika, o esos espárragos blancos y verdes que los ponen tibios con una salsita recién llegada de Ámsterdam, y bueno, pues a partir de ahí a deleitarnos con la carta, a elegir, y así de fácil.
Nos gusta desde luego esto de descubrir las nuevas ecotendencias y de darnos cuenta de que se puede comer y muy bien también a base de verduras, rico, sí. Sano, saludable.
A mí me ha quedado claro que el tofu tiene que estar en nuestra dieta, sí. Y la alcachofa también.
También, y los espárraguitos que tampoco falten, ¿eh? La verdad es que todas las verduras son muy buenas. María José Francisco.
Pero la acelga es la caña, ¿eh?
Ya lo hemos sobre comprado. Todo la de Fuenlabrada, que ya sabéis que somos fan. Pero todas las verduras yo creo que deberían de formar parte de nuestra dieta. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, adiós. Que por cierto, que mañana volveremos al mercado de San Antón.
Sí.
Esta vez hemos ido para buscar esas ecotendencias para comer de manera saludable, para que no se nos olvide que tiene que haber alcachofa en nuestro menú, acelga o tofu o espárrago, pero mañana vamos a ir a disfrutar de voces prodigiosas, voces angelicales, porque mañana hay concierto de perros en el mercado de San Antón.
Sí, y es que mañana, que a nadie se le olvide, que se vaya preparando, que es que mañana es el día de San Antón.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tiempo ahora para abrir esa ventanita que nos gusta, que nos encanta, a las 10:30 de la mañana, al mundo de la discapacidad. Antes de hacer, bueno, pues
ver,
una pequeña aclaración,
Te digo, mira, 10:30, esto sí. Ya está pitando, señales horarias, contigo, en directo, la sintonía de Onda Madrid, te acompañamos hasta las 2, que mañana estaremos en el mercado San Antón, porque San Antón, que va a haber voces, voces angelicales, voces que cantan muy bien, porque los perros no cantan, los perros escuchan. Es concierto para mascotas.
Atención, que seguramente alguno lo mismo se arranca y quiere acompañar, hombre, a esas voces angelicales.
Han sido muchos años en los que hemos estado siempre participando en la festividad de San Antón, que también estaremos mañana con la móvil, con esos panecillos y con esas bendiciones, y nos hemos encontrado a algún que otro perro que da el do de pecho,
Por supuestísimo. Y además lo hacen bien, lo hacen con sentimiento.
Y hablábamos de alimentación, estábamos diciendo que ya hay que un poquito aplicar esa cocina para desintoxicarnos, pero mañana nos tenemos que dar un capricho, porque mañana hay que comer turrón.
Porque hasta San Antón, Pascuas son. ¿Qué significa esto? Que mañana vamos a buscar el turrón que nos haya quedado en el armario, que tenemos que partir unos trocitos y comerlos.
¿Le habrá quedado turrón a Javier Font? Vamos
Ay,
a preguntárselo.
No vamos
Javier
a Font,
ya sabéis que es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña todos los jueves. Javier, muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días. Pues ya no queda nada. Está todo colocado en los laterales del cuerpo. Y me ha salido unas protuberancias ahí un poco extrañas. Pero bueno, voy a intentar hacer algo,
Javier,
de ejercicio.
Tú no te preocupes, que a mí me ha quedado todavía turrón. Yo sí. Te invito a nuestros trocitos de turrón, que es que mañana hay que comerlo, ¿eh?
Bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo.
Es tradición de los de hoy en Madrid, ¿eh? Que nos da buena suerte, ¿eh? En San Antón nos tomemos ese trocito de turrón. Sobre la mesa, Javier, hoy datos que queremos compartir con todos los oyentes. Datos para el optimismo, para la esperanza, porque España batió en 2013 su récord histórico de trasplantes, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, alcanzó en 2013 un récord importante porque tuvo nada más ni nada menos que 4.279 intervenciones.
¡Qué bien!
Y bueno, pues la verdad que todo esto genera lo que es vida, ¿no? Y calidad de vida, que es también muy importante para aquellas personas que necesitan un órgano, pues ya sea pues por una circunstancia pulmonar o de páncreas o renal, ¿no? Y sobre todo en los tiempos en los que, por un lado, se han reducido los accidentes de tráfico y que eso generaba una disponibilidad mayor de órganos para poder trasplantar, pues ha habido otras circunstancias que han ido compensando también pues esa situación, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad que yo, como siempre digo, yo estoy orgulloso de mi país y sobre todo de organizaciones como la Organización Nacional de Trasplantes, que hace una labor encomiable, que está en comunicación no solamente a nivel nacional sino también con otros organismos internacionales, y que somos un ejemplo. Que no todo es malo en nuestro país, que hay cosas muy buenas que hacemos y que hay que contarlas, ¿no?
Desde luego que sí, por eso queremos saludar también al doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Doctor Matesanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Datos, desde luego, buenísimos, alentadores, en los cuales diríamos que hay dos partes importantísimas. Por un lado, la generosidad de aquellos que donan esos órganos. Por otro lado, desde luego, el buen hacer, ¿no?, y cada vez más de los especialistas llevando a cabo estas intervenciones.
Sí, efectivamente, usted lo ha definido perfectamente. Por una parte, yo creo que son datos muy buenos, de los que tenemos que estar todos muy orgullosos, porque yo diría que es un triunfo coral de toda la sociedad española, por una parte, que es la que hace posible todos estos pequeños milagros que son los trasplantes, donando los órganos, los suyos o los de sus familiares, y por otra parte, pues un sistema nacional de salud que, bueno, que resiste a pesar de todas las dificultades y que da muestras, en este caso, de una buena salud, fundamentalmente por un esfuerzo tremendo de todos los que forman parte de él, los que formamos parte de este sistema nacional de salud, no solamente el sistema de trasplantes, porque los trasplantes requieren de prácticamente de todo el hospital y de actores extrahospitalarios para que funcione. Entonces, la verdad es que este esfuerzo al final se ve resumido en las vidas salvadas, y esto es lo realmente importante y de lo que nos debemos congratular.
El mayor número de trasplantes que se hicieron en 2013, tenemos aquí las cifras, los datos, fueron 2.552 trasplantes renales. Estamos hablando del riñón, y me imagino, bueno, pues que en este aumento tiene mucho que ver la donación de vivo, ¿no? La donación que permite precisamente que con un riñón de una persona pueda vivir otra sin necesidad de esperar, bueno, pues a ese fallecimiento.
Sí, efectivamente, son más de 300 las intervenciones que se hicieron de donación de vivo, y contribuyen, pues efectivamente, la mayoría sigue procediendo de la donación de personas fallecidas, de esos 2.552, que es un máximo histórico en trasplante renal, y que supone, fíjese, 2.552 personas que se han librado de la diálisis.
Sí.
Esto es muy importante. Y cualquiera que haya conocido, que conozca a una persona que está sometida a tres sesiones semanales de diálisis, sabe perfectamente lo que significa verse liberado de esto, recuperar la función renal, ¿no? Y efectivamente, ha habido 300 y pico procedentes de vivo, pero la donación clásica pues todavía se mantiene, y se mantiene con una fuerza muy importante.
Una locura, desde luego, el día a día de los pacientes,
sí,
que
sí,
tienen
sí.
que ir prácticamente día sí día,
es
¿no?
verdad.
A la consulta.
Vosotros de esto,
un hospital.
Javier, ¿verdad? Tenéis bastante testimonio y experiencia, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que como decía el doctor, al que quiero saludarlo, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues conocemos casos muy de cerca de personas que, evidentemente, como él bien dice, saben lo que es la hemodiálisis y saben perfectamente cuando luego están trasplantados, la calidad de vida que mejora sustancialmente, y sobre todo que no se ven enganchados a esa máquina que les marca pues unos horarios determinados y unas pautas muy, muy estrictas y concretas, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta al doctor, porque sí que es verdad que el otro día veía como había unas declaraciones en las que se ponía manifiesto que evidentemente hay personas que quieren acelerar los trámites de ese trasplante y que al final acaban en canales, cuando menos, si se me permite la expresión, un poco extraños, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podríamos decir? Porque la verdad que yo he visto documentales que pues, se ponen los pelos de punta, en donde se van incluso a países asiáticos a hacer ese trasplante en condiciones pues verdaderamente de una insalubridad tremenda. ¿Qué podríamos decir a estas personas? ¿Qué celeridad, qué tiempos de espera hay? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues que realmente pues tienen la fortuna, dentro de la desgracia que significa una enfermedad, y una enfermedad grave, como decíamos, la insuficiencia renal o la hepática o la pulmonar, pues tienen la fortuna de vivir en el país donde es más simple, más sencillo encontrar el trasplante adecuado, y además dentro de un sistema público y universal. Yo creo que esto es algo que hay que ponerlo en valor, porque realmente se pone en valor desde fuera de España, y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de lo que significa esto, de que llevamos 22 años que un español que necesita un riñón, un hígado, un corazón, es el ciudadano del mundo que tiene más posibilidades de tenerlo, y tenerlo con toda seguridad. Lo que dice usted es totalmente cierto, y por desgracia pues está ocurriendo en muchos países del mundo, nunca en España, pero sí está ocurriendo pues en países asiáticos, en el África subsahariana, en algunos países de América Latina, de que personas van a intentar conseguir una vía rápida, que muchas de las veces acaba en tragedia, aparte de las consideraciones éticas y legales que las tiene, y muchas, pues lo cierto es que muchas de las veces acaba en tragedia, porque no tiene nada que ver la garantía que puede tener una persona trasplantada en España con la que tiene en uno de estos países.
Eso desde luego está claro, hay que seguir los trámites, los correctos, aquellos que nos van a marcar esas pautas desde el propio centro hospitalario, desde el hospital. Doctor Mate Sanz, otro de los datos que quizás más nos ha llamado la atención y que tiene que ver pues con campañas, ¿no?, informativas que se han hecho, que muchas veces en estas cosas yo creo que es lo que mejor funciona, informarle a la gente de todo lo que se nos puede ofrecer y de lo que podemos ofrecer nosotros con una donación. Estoy hablando de los donantes de médula ósea, que es verdad que en este último año se ha duplicado prácticamente la cifra.
Sí, sean los donantes de médula ósea, que han sido cerca de 30.000, pues duplican los del año pasado y cuadriplican los de hace dos años. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente en el 2011 comenzamos con lo que se llama el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, donde están implicados pues mucha gente, desde asociaciones de pacientes hasta los centros regionales de transfusiones, hematólogos, inmunólogos, sociedades científicas. Es decir, la donación de médula es simple en cuanto a expresar el deseo, pero compleja en cuanto a su realización, y es necesario pues involucrar a muchísima gente de todas las comunidades españolas, ¿no?, porque no se puede hacer donante en cualquiera de estas comunidades, y además se hace donante para una red universal. Uno que a quien se hace donante tiene que tener muy claro de que puede no ser llamado nunca, pero puede que en un momento determinado, ahora, dentro de meses o dentro de años, pues le digan que hay un paciente, pues yo que sé, en Australia, en Japón o donde sea, y en ese momento es cuando tiene que donar la médula. Todo esto requiere unas explicaciones, es decir, requiere que la persona que se hace donante, yo decía el otro día en las declaraciones que no queremos donantes de clicar en Twitter o en Facebook, que no, queremos donantes.
Hay que dar mucha información, ¿verdad, doctor?
Hay que dar mucha información, y la gente tiene que saber perfectamente a qué se compromete, porque si no, se dan casos de que, bueno, pues después de haberse apuntado, porque no se puede apuntar a muchas cosas, pues resulta que cuando se produce esa circunstancia, ese enfermo, cuya vida depende de que le done la médula, pues diga, no, que yo, en fin, me lo he pensado mejor, y claro, eso es muy desagradable. Por eso necesitamos donantes, pero donantes de verdad, muy bien informados, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que los medios de comunicación nos han ayudado y mucho precisamente a difundir este mensaje para llegar a la población.
Es cierto, además nosotros desde aquí estamos siempre muy involucrados precisamente con ese tema de la donación de médula, que es verdad que es muy difícil encontrar la compatibilidad exacta, pues de ahí que necesitemos esa red tan
internacional,
claro, porque efectivamente es que tenemos que buscar pues prácticamente la pieza que encaje en el puzzle.
Claro, son como unas piezas de Lego, ¿no?, que tienen que encajar perfectamente.
Sí, fíjese que se calcula que aproximadamente es uno entre 40.000 la posibilidad de que dos personas se parezcan y sean, vamos, no es que se parezcan, que se parezcan muchísimo que se pueda donar la médula el uno al otro, porque en el caso, por ejemplo, del riñón o de otros órganos se tiene que parecer, pero no tanto. Pero en el caso de la médula tiene que haber una similitud prácticamente total, y algunas enfermedades no prácticamente, sino total del todo, ¿no? Entonces esto es muy complicado, y por eso hay esa red internacional, que son 21 millones y medio de donantes de médula y 600.000 cordones cordones umbilicales, una red en la que España participa de una forma muy notable, puesto que de esos 600.000 cordones, la décima parte, uno de cada 10 cordones que hay almacenados en bancos públicos están en España. O sea, fíjese que realmente en este sentido, pues también España ha dado muestra de una solidaridad universal y son muchos los pacientes de todo el mundo que están trasplantados con cordones españoles, igual que son muchos los pacientes españoles que han sido trasplantados con médulas de otros países. O sea, aquí todos remamos en la misma dirección.
Es de lo que se trata. Doctor Matesán, director de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que podamos seguir dando siempre esas buenas noticias, esas buenas cifras.
Esperemos que sea así.
Doctor, yo no sé si ha guardado usted un trocito de turrón o no para el día de San Antón.
Sí, todavía queda en casa. Yo creo que como en casi todas las casas queda una bandejita con trocitos de turrón.
Pues mañana un trocito, que da buena suerte.
Claro, para que no baje el número de donantes, tengamos más y volvamos a hablar el año que viene de nuevo récord histórico. Un abrazo, doctor.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Javier, y tenemos más buenas nuevas, ¿no? ¿Sí? Celebramos estas cifras que aumentaba la donación de órganos, por ejemplo. También teníamos las cifras nacionales, la Comunidad de Madrid también aumentaba, nuestra comunidad también aumentaba la donación con una tasa de 34 donantes por cada millón de habitantes, pero con vosotros celebramos que acabáis de crear un gabinete de accesibilidad universal y diseño para todos. ¿Qué es esto, Javier? Cuéntanos.
Bueno, pues no es más ni menos que un gabinete donde los expertos técnicos que han sido contratados para ellos van a asesorar para todo lo relacionado cuando una persona con discapacidad tiene una barrera tanto física como de comunicación. Y vamos a tener un apartado que será un observatorio para ver cómo va evolucionando la aplicación de la normativa en nuestra Comunidad de Madrid. Y vamos a tener también, digamos, un apartado donde iremos investigando las distintas normativas para ver de qué manera podríamos ir encajando mejor las mismas, esas buenas prácticas, en fin, lo que es un gabinete para asesorar a cualquier persona que tenga algún problema y que, por tanto, ya se puede poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico o número de teléfono de la organización para ir recabando toda la información que nos puedan plantear a sus problemas y buscar la solución oportuna.
Uh-huh. Un gabinete abierto para todos, donde se da esa información, donde también podemos ir, ¿verdad, Javier?, a contar esos obstáculos, por llamarlos de alguna manera, esas barreras en las que nos encontramos en nuestra vida diaria, ¿no? También para vosotros daros pistas, ¿no? Para que vosotros actuáis y se tomen las medidas oportunas, ¿no?
Sí, efectivamente. No solamente de asesoramiento en cuanto a lo que es la problemática cuando una persona se encuentra en una barrera y o tiene problemas en las comunidades de vecinos donde no es posible porque hay discrepancias por ir en una barrera, que eso ocurre,
sí.
No solamente eso, sino también en el tema de transporte y bueno, pues incluso in situ ir a visitar la situación para hacer un informe pues profesional del técnico cualificado para que pueda pues bueno orientar, ayudar y eliminar esas discrepancias que a veces surgen y por las que hay muchas personas que se sienten en su casa pues encerradas por no tener ese acuerdo con la comunidad, ¿no?
A veces, Javier, se solucionan cosas simplemente con el diálogo, cuando vosotros contáis la situación, es decir, que luego no hay que llegar, llevarlo a otros, que entre la burocracia de por medio, es decir, hablando a veces solucionáis conflictos.
Sí, 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 sí. En el 90% de los casos siempre ha ocurrido que hay una resolución. El problema fundamental que hay es la falta de información. Mm. Con respecto a lo que hay que hacer en un momento determinado, parece como que todo se dimensiona de manera poco lógica, en el sentido de que muchas veces el gasto que hay que llevar a cabo no es tanto el que se ha pensado, sino el que es real y a veces pues está por debajo de lo que habíamos pensado en un momento determinado. Ahora por un elevador pensamos que la obra tal se va a disparar y luego a lo mejor hay otras caminos alternativos, que es mucho más barato, que no requiere un mantenimiento constante y que al final pues es bueno para todos, ¿no?
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
A vosotros siempre, y cuidado con el turrón.
Bueno, cuidadito, mañana nos vamos a comer un trocito para ti, ¿eh?
Un trocito solo.
El que tú no te vas a comer, nos lo comemos nosotros mañana.
Os lo agradezco.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Por cierto, que una cosa hay que decir, que en este gabinete no solamente podemos ir a ir cuando ya haya que solventar problemas, sino que aquellas instituciones que quieran pueden asesorarse para después hacer las cosas bien y que no haya que buscar después el arreglo a ciertas problemáticas, que también va a hacerlo antes, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro.
www.ondamadrid.es
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91-223-2717.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Buena música para emprender un viaje eso sí, que haremos con un libro que forma parte ya de nuestra biblioteca y en el que nos vamos a encontrar dos novelas por el precio de una.
Están unidas bajo el título de Solitarios y su autor es José Manuel Huerga. Es profesor de instituto en Valladolid y además Sergio ha sido galardonado con distintos premios.
Pues sí, José Manuel de la Huerga es leonés del año 67, pero actualmente es profesor en un instituto de Valladolid. Recordamos con su relato largo Conjúrote, triste Plutón, ganó el premio Letras Jóvenes de Castilla y León allá por el año 92, ajá, al que seguirían el premio Ciudad de Móstoles del 2000 por este Cuaderno Azul, el premio Fray Luis de León de Creación Literaria por Leipzig sobre Leipzig en 2005 y el premio Miguel Delibes de Narrativa 2012 por Apuntes de Medicina Interna. Y la obra que hoy nos ocupa es un libro compuesto efectivamente por dos novelas cortas, Ultramarinos, El pez de oro y Naipe de señoritas. Ahí lo tenemos, José Manuel, muy buenos días.
Hola, encantado de hablar con
vos. Hola, muy buenas.
Igualmente. Primera pregunta, José Manuel, ¿qué denominador común tienen estas novelas? ¿Por qué se han publicado así, unidas?
Se han publicado unidas porque el azar mismo, también en la tirada de cartas o la tirada de dados, las ha reunido. Los protagonistas de la primera son una madre y un niño, Berta y Cachelo, que se dedican a, pues bueno, regentan una tienda de ultramarinos, Ultramarinos El Pez de Oro, y la madre, pues en esos largos tiempos de espera de algunos clientes, juega con las cartas. En el segundo relato, Naipe de señoritas, el protagonista es un hombre que también dedica todas las tardes aburridas de mesa camilla a jugar con unas cartas, en este caso de señoritas ligeras de ropa, pues muy propias de los años 70, de la transición, a consolar sus tardes pues de soledad.
Uh-huh. Ahí precisamente intercaladas, lo decimos para los oyentes que no conozcan todavía la obra, una serie de cartas de naipes que ilustran la novela desde el principio, ¿no?
Sí, efectivamente, es el juego de los solitarios. Personas es un, pues bueno, el valor doble de la palabra, personas que están solas y que consuelan su soledad jugando a las cartas, a los juegos de solitarios, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, el título Solitarios, además, comenzado y finalizado con una S mayúscula, simulando, digamos, un palíndromo, ¿no? ¿Por qué?
Sí, el gran maestro de los palíndromos en lengua española siempre, pues, ha sido Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco. y bueno, un pequeño homenaje, porque es realmente un falso palíndromo, se me apareció o lo encontré cuando fui a editar la novela. Realmente la palabra casi se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por eso, y porque son dos novelas y porque su lectura puede ser envolvente, el lector, si lo desea, puede empezar por la segunda, Naipe de señoritas, pues por eso empezar tanto con la S mayúscula como acabar el título también con S mayúscula.
Uh-huh. Vemos las constantes son el amor y la ternura que te hacen esbozar una sonrisa. Yo confieso que lo has conseguido. Estaba leyendo, por ejemplo, cuando la madre se deleita pronunciando una palabra que es gallega y portuguesa, no sé si en tu tierra también se utiliza, cachelo,
sí.
Esa patata magnífica, ¿no?, para acompañar el pulpo.
Así y, es como llama a su hijo.
Eso es. Y otras más casi deletreadas que le cuenta a su hijo, efectivamente, bacalao, pez seco salado. Es, digamos, José Manuel, el poder evocador de las palabras, ¿no?
Claro. Las palabras son un ensalmo o un conjuro, pues, contra la mala suerte o contra la soledad de estos personajes, y ellos mismos se rebelan contra esa mala suerte y quieren ser dueños de su propio destino. Y, por ejemplo, en la primera novela, la madre y el hijo, Berta y Cachelo, deciden, sin conocerlo, coger el tren nocturno hacia Lisboa y allí presentarse para intentar encontrar al padre, que supuestamente pues vive en esa ciudad. Pero uh-huh. Lo hacen siempre de una manera, no queriendo saldar cuentas del pasado ni nada de eso, sino simplemente con un deseo irresistible de descubrir el futuro, y un futuro luminoso, ¿no? Por eso son personajes que encuentran en el humor y en la ternura pues la base y el sustento de su aliento vital, ¿no?
Uh-huh. Qué bonita también la palabra ultramarinos, ¿no?
Sí, es una palabra que a mí me encanta, me evoca mi infancia. Ultramarinos, que también se llama el pez de oro, también con ese juego de palabras. A mí me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Pues no en vano soy profesor de literatura, ¿no? Ultramarinos porque son personajes que a través del río, como un pez de oro, pues eso, atraviesan y van buscando, pues en este caso la ciudad de Lisboa, en el límite de la península, para buscar ese pez de oro. Ahí hay un cuento también que se invoca al comienzo de la novela, que es el cuento de Afanasiev, El pez de oro, ¿no?
Uh-huh.
Dos ancianos, que uno de ellos, el marido, es pescador, y que un día, tirando la red en el lago donde pesca habitualmente, pues un pececito de oro le aparece y le dice: si me das la libertad, te concedo un deseo. Ese pez de oro tan difícil que nos trae la felicidad, pues es el que también estos personajes, Berta y Cachelo, van a buscar a Lisboa.
Bueno, hay ese viaje físico a Lisboa, hay ese viaje constante interior también del protagonista de Naipe de señoritas. Y de Lisboa dices una cosa que a mí me ha hecho gracia también, dices: se diferencia del resto de ciudades de piedras asomadas al agua en su mejor ventilación. Esto uh-huh. es una especie de socarronería de Pessoa.
Sí, yo creo que sí. Estos dos personajes, estas dos novelas, Ultramarinos, El pez de oro y Naipe de señoritas, están creadas en torno a una ciudad imaginaria que podría ser cualquier ciudad castellana asomada a un río, pues ahí, en los años de la transición. Yo la he bautizado con el nombre de Barrio de Piedra, y dice al comienzo de la novela que es una ciudad bastante enquistada, bastante petrificada, cerrada sobre sí misma, que necesita ventilación. Y estos personajes buscan la ventilación fuera, ¿no? Casi en el límite de la península, que pues eso es la ciudad de Lisboa.
Uh-huh. Bueno, hay guiños literarios, además de a Pessoa, a Italo Calvino, a Massau, etcétera. Es decir, yo entiendo que es una novela, una escritura para gente con paladar literario, ¿no?
Sí, sin embargo, la experiencia me dice también que cualquier lector que desee hacer un viaje con unos personajes, que desee jugar también con esos naipes, con esos solitarios, la novela, los editores han tenido el gusto, indicado por mí, de editar esos pequeños naipes de las tiradas de cartas de los personajes. Digo, cualquier lector sin ninguna ambición literaria puede asomarse y acompañar a estos personajes pues en su peripecia vital.
¿Y crees que la literatura, José Manuel, es un oficio de solitarios, o ya con tantas redes sociales, con tanto internet, Eso no es así, porque hemos tenido autores, sobre todo jóvenes, que seguían incluso por lo que les dicen sus seguidores a través de las redes sociales e incluso les ayudan en la escritura.
No es mi caso, yo pertenezco a una generación anterior, me llama la atención y es más, tengo perfil de Facebook, si algún lector quiere saludarme o charlar conmigo lo puede hacer perfectamente, pero mi trabajo parte básicamente del tradicional trabajo de la lectura silenciosa y del trabajo silencioso en el manuscrito. Luego yo entiendo que que hay que publicitarlo, hay que darle una salida, lo entiendo perfectamente y participo de ello, pero me llama la atención si esos autores mucho más jóvenes que yo, que ayer mismo por ejemplo leía en el Facebook alguna entrada de algún escritor joven que hablaba de literatura de WhatsApp, ¿no? Me llamaba la atención esa brevedad. También es cierto que el microrrelato, y antes he mencionado Augusto Monterroso, tiene mucha calidad literaria, pero a mí me parece que esa calidad literaria, aunque sea breve, es una calidad literaria meditada y muy depurada, ¿no? Sin embargo, las redes sociales tienen en esa violencia del momento su esencia, ¿no? Entonces, yo prefiero pensar tranquilamente, leer y disfrutar de esos tiempos de tranquilidad.
Bueno, tú estás ahí habitando ese corazón castellano, el corazón del castellano. Dicen que Valladolid se habla el mejor castellano, no lo sé, tú eres profesor de literatura, pero eres de León, y en León también hay un territorio propio de escritores, ¿no? En esa comarca, Luis Mateo Díez, que ha estado aquí, Llamazares, Juan Benet en su momento se inventó aquel espacio región. Aquí hablas de Barrio de Piedra, ya lo has dicho. Hay, digamos, José Manuel, un cosmos literario especial ahí.
Sí, supongo que el espacio físico, mi familia procede del páramo leonés, y todos estos autores proceden más de la zona de la montaña, ¿no? Tanto de la montaña minera, de la Ciana, como del Bierzo, ¿no? No has mencionado a Antonio Pereira y sí. A mí me gustaría mencionarlo porque me parece que es el maestro, ¿no? De todos los cuentos de posguerra. Sí, León, yo creo que tiene ahí algo especial, y es ese, yo creo que es la luz y el paisaje, la luz y el paisaje, y ese contraste, ¿no? Entre la montaña y el páramo es en sí misma una región que es más que uniprovincial, lógicamente. Sí.
Pues aquí tenemos reunidas, bajo ese título de Solitarios, estas dos joyitas que recomendamos, Ultramarinos, El Pez de Oro y Naipe de Señoritas. Ha sido un placer, José Manuel de la Huerga, tenerte aquí en nuestra biblioteca, y esperemos que no sea la última vez.
Hombre, ¿no? Yo también lo deseo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Tiene que estar más veces aquí. Eso significará que continúa en esa labor como autor, y que a nosotros nos gustará desde luego poder compartirlo con los que estáis escuchando al otro lado.
Nada, mucho humor y sobre todo mucha ternura en esta propuesta que encierra estas dos novelas. Los de Yo Madrid, hacemos ahora un alto en el camino.
Sí,
tenemos que actualizar la información. Ya está por ahí Begoña Darcón con las últimas noticias, pero luego volvemos los de Yo Madrid.
Hombre, claro que volvemos, y además volvemos con ganas de mirar a nuestro pasado. No nos vamos a ir muy lejos, que nadie se preocupe, tan solo nos vamos a ir al siglo pasado, pero es que el siglo pasado está ahí a la vuelta de la esquina. Año 1983, nos vamos quedando precisamente con él, porque en 1983, sucedió algo que marcó nuestras vidas, que fue el momento en el que se redactó el último acta de la Diputación Provincial, que lo fuimos de aquí de nuestro Madrid, y después nos convertimos en comunidad.
Una comunidad que recorremos diariamente de 10 a 2.
Ouviu cantar a vida.